Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puentes. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Se acompaña de trastornos cognitivos, deterioro del control emocional y alteración del comportamiento social.
Esta enfermedad es un trastorno neurológico progresivo que afecta la memoria y otras funciones importantes. El día de hoy, de la mano de nuestra experta, revisaremos cuáles son las señales de alarma que nos deben llevar a tomar la decisión de buscar ayuda profesional. Nos acompaña Sara Julieta Romero Vanegas, psicóloga, magíster en psicología con línea en neuropsicología clínica y cognitiva, candidata a doctora en salud pública. Bienvenida, Sara, y muchas gracias por aceptar la invitación de Salud UNAL Contigo Radio.
Cordial saludo, muchísimas gracias Marta y Juan David por esta invitación.
El experto responde.
Bueno, entonces comencemos con el tema que nos trae el día de hoy para que conversemos y es el Alzheimer. Pero antes aclaremos qué es el envejecimiento y qué es el envejecimiento patológico.
Pues Marta, el envejecimiento es un proceso progresivo que se liga al paso del tiempo, ¿sí? Donde se disminuyen algunas habilidades. Sabemos pues que el envejecimiento es una de las etapas del ciclo de vida, del ciclo vital de todos los seres vivos. Y como tú lo dices, hay un envejecimiento patológico, entonces el envejecimiento se puede dividir, ¿sí? Siendo un envejecimiento normal, un envejecimiento exitoso y un envejecimiento patológico. El envejecimiento patológico, entonces, está relacionado con una hipótesis que se denomina el bajón terminal. Y de acuerdo a numerosos estudios que se han llevado a cabo, se asocia con una serie de deterioros generalizados desde lo funcional hasta lo cognitivo, donde se va a disminuir la capacidad de adaptación, las habilidades o las funciones cerebrales superiores, como tú dijiste, memoria, pero no solo memoria, sino también atención, funciones ejecutivas, praxias, capacidad de aprendizaje, personalidad, comportamiento, todo esto se va desestabilizando y pues nos hace más vulnerables a pues diferentes situaciones. Dentro del envejecimiento patológico, entonces, encontramos la demencia, que pues es una gran sombrilla que se compone de unos cambios neuropatológicos con unos fenómenos genéticos, clínicos, donde se enmarcan también algunos reconocimientos tempranos y preventivos. Y como tú lo dijiste al inicio del programa, la demencia, donde también está la enfermedad de Alzheimer, la cual también es una enfermedad progresiva, irreversible, que deteriora pues la cognición y tiene un gran impacto en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Entonces, dentro de esa gran sombrilla, que es la demencia, hay más de 200 tipos de demencia diferentes que se han venido identificando a lo largo del tiempo, y pues la demencia hace parte de lo que conocemos como un envejecimiento patológico.
¿Y todas las pérdidas de memoria están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer?
No todas las pérdidas de memoria se relacionan con Alzheimer, no todas las pérdidas de memoria son demencia. Por eso es primordial que un especialista entrenado, que un experto, sea quien decida a qué se deben estas causas de memoria, ya que pueden ser debidas a factores sociales, por ejemplo, como los cambios de rol, el retiro laboral, de pronto algunas situaciones como la pérdida del cónyuge también, lo que potencia algunas manifestaciones comportamentales de tipo depresivo, de ansiedad, todo esto también contribuye a que podamos tener alguna queja de memoria. Entonces, no todas las quejas de memoria equivalen a demencia. Hay un origen múltiple por las cuales se pueden generar. Por eso, pues, depende del clínico y de las herramientas que utilice para hacer un estudio minucioso de a qué se deben y por qué y qué puedo hacer para mejorar.
Y teniendo en cuenta que existen varios factores y razones, orígenes diferentes para una pérdida de memoria, ¿podrías contarnos cuáles son las señales de alarma de la enfermedad de Alzheimer?
El Alzheimer no siempre inicia con las manifestaciones típicas, ¿sí? Las típicas, ¿cuáles son? Dificultades en orientación, por ejemplo, olvidar la fecha, el día, la hora, el lugar, ¿sí? Donde estoy. También hay dificultades en el aprendizaje, que son claves. Dificultad para encontrar palabras, a eso nosotros lo llamamos anomia, que es la sensación de tener la palabra en la punta de la lengua, pero no recordar cómo se llamaba determinado objeto. Dificultad de entender, de aprender, como les comenté. Irritabilidad también. Dificultades de memoria que pueden afectar la capacidad laboral. ¿Y por qué hablo de capacidad laboral? Porque es que en Colombia, aparte pues de que tenemos enfermedad de Alzheimer, que es una prioridad de salud pública, aquí tenemos dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Una de origen temprano, donde el inicio de síntomas se da en edades productivas antes de los 65 años, aproximadamente el inicio de los síntomas está a los 30 años, y tenemos Alzheimer de tipo tardío, que es después de los 65 años. Entonces, por eso hablo también de cómo se afecta la capacidad laboral, porque en etapas o en Alzheimer de origen temprano, en edades productivas donde las personas están trabajando, pues obviamente hay un impacto en esta área. También vemos signos como hacer la misma pregunta varias veces, repetir la misma historia palabra por palabra otra vez, perder los objetos, olvidar pues dónde los dejamos, olvidar cómo cocinar, cómo hacer reparaciones también en el hogar, jugar a las cartas, al monopolio o cualquier otra actividad que antes se hacían sin dificultades. Perder habilidades para pagar cuentas, para tomar un taxi, tomar un bus, pues cualquier tipo de transporte, entre otros. Descuido también del aseo personal, dificultad para resolver problemas. Vemos que todos estos síntomas o todas estas señales de alarma nos pueden indicar que hay algo que no está bien, porque es que el hecho de que estemos envejeciendo no es un sinónimo de enfermedad, ¿sí? Y no tenemos por qué presentar este tipo de características que les mencionaba previamente. Entonces, si algo de esto está pasando, lo mejor es ir con el profesional para que él pueda hacer una evaluación completa y decirnos qué hay que hacer.
Quisiera que nos contaras qué son las funciones ejecutivas y cómo se afectan en la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, las funciones ejecutivas están en la región frontal del cerebro, o sea, en nuestra frente, y estas funciones son las que nos permiten elaborar casi todo lo que hacemos, ¿sí? Las funciones ejecutivas entonces están relacionadas con la formulación de las metas, la motivación, el modo de percibir el mundo, la planificación de diferentes actividades, estrategias, la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para tener pensamientos alternativos, ¿sí? Si tenemos una dificultad, poder planear una solución A, B, C, D, es decir, diferentes posibilidades. También están implicadas diferentes habilidades para ejecutar conductas, para mantener, secuenciar, organizar e integrar diferentes comportamientos. Nos permite controlar el tiempo. Las funciones ejecutivas son muy importantes y están en nuestra vida diaria constantemente. Por ejemplo, cuando nos vamos a vacaciones y tenemos que planificar un viaje, elegir el lugar de vacaciones, qué tiempo disponemos, dónde nos vamos a quedar, qué ruta vamos a tomar si vamos a ir manejando, qué transporte vamos a utilizar. También están inmersas en las recetas, por ejemplo, selección de alimentos, qué utensilios o herramientas de cocina voy a utilizar para hacer una comida, voy a necesitar varias ollas, sartenes, tiempos de cocción. Entonces las señales ejecutivas son supremamente importantes y también se afectan sobremanera pues en la enfermedad de Alzheimer, ya que nos va a limitar un poco en nuestras actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, porque las funciones ejecutivas son las que guían nuestro actuar.
¿Y qué acciones se pueden realizar para disminuir la velocidad del deterioro que se genera por la enfermedad de Alzheimer?
Dentro de las acciones para disminuir el deterioro, y según uno de los últimos artículos que publicó Lancet, donde hablaba también de una serie de estrategias y que además podemos reducir en un 40% nuestro riesgo de presentar demencia o pues entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Se incluye la actividad mental, el estar aprendiendo constantemente, el hacer cursos, el hacer sudoku, sopa de letras, cualquier actividad que nos implica hacer un procesamiento donde podamos usar nuestra inteligencia y nuestras habilidades mentales superiores. La otra actividad es el ejercicio, la actividad física, el estar en constante movimiento. Eso también nos permite hacer prevención o disminuir el deterioro. Por otra parte, también medidas que se pueden implementar son estilos de vida saludables. ¿Como cuáles? Como una buena alimentación, como el dormir bien, como tener herramientas para manejar los niveles de ansiedad y estrés a los cuales pues estamos sometidos en el día a día. Otra de las acciones que se pueden realizar es el control de los factores de riesgo vasculares. ¿Como cuáles? Entonces está la tensión arterial, controlar o vigilar nuestros niveles de colesterol, los niveles de azúcar, el peso. Todo esto también nos va a permitir disminuir nuestro deterioro. También está el dormir bien, el evitar el tabaquismo, sí, el consumo de alcohol, por otra parte también reducir la ingesta de alcohol y pues tratar de evitar traumas o golpes cranioencefálicos. Eso podemos hacer pues como acciones preventivas para disminuir el deterioro.
¿De qué manera la familia puede ayudar al manejo de los síntomas y la calidad de vida del paciente?
Inicialmente, el paso uno es estar capacitados, contar con las herramientas adecuadas, con la información necesaria para poder hacer frente a los retos que demanda el atender y el cuidar a una persona con demencia. Ese es como el primer paso. Por otra parte, pues, por supuesto, está la paciencia, está el amor, está también, por otra parte, para evitar caer en aspectos de sobrecarga del cuidador, se puede también apoyar en la red social. Se pueden apoyar en la comunidad, se pueden apoyar en sus familiares, se pueden apoyar en los amigos. La familia se ayuda, ayuda al enfermo estando capacitados, pero la familia también está en riesgo por ser cuidadora. Entonces, estos cuidadores también deben cuidarse y se deben generar también una serie de estrategias alrededor de ellos, porque es que la demencia y el Alzheimer es una enfermedad que trasciende el diagnóstico, que trasciende lo farmacológico, ya que se afecta no solo el enfermo, sino también su núcleo familiar, su núcleo social y la comunidad. Entonces, como primera medida es la capacitación y fortalecer las redes de apoyo social.
¿Y cómo saber si otros miembros de la familia están en riesgo de sufrir la enfermedad?
El primer factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer de origen tardío, o sea, después de los 65 años, es la edad. Entre más edad, mayor es el riesgo de presentar una demencia. Pero pues hay también otros factores allí que están, pues la genética, por supuesto, que está relacionada, aunque la enfermedad de Alzheimer tardío es multifactorial. Entonces están los factores de riesgo vascular que les hablaba. Si se tiene una vida sedentaria, eso también es un riesgo. Y pues la familia, si ya hay alguien que enfermó, si mi abuelo enfermó, si mi mamá fue la que enfermó, pues yo también ya tengo un riesgo genético y debo empezar a tomar acciones preventivas como pues los estilos de vida saludables de los que les hablaba para mitigar el desarrollo de la enfermedad. Y pues hay riesgos, y pues hay riesgos para todos, ya que la demencia pues no discrimina estrato. Las mujeres somos más propensas a desarrollar demencia que los hombres, debido pues a que vivimos más, estamos sometidas a mayor niveles de estrés también, entre otros. Sin embargo, hace parte como todo esto y tenemos que estar como muy alerta a qué está pasando y si en nuestra familia hay como historia familiar de demencia, recurrir a estilos de vida sanos y estar como muy atentos.
Sai, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentará una familia con un paciente de enfermedad de Alzheimer?
Pues en esta etapa de envejecimiento hay unos retos importantes, ¿no? Uno, que da la transición demográfica, vemos que nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que según las proyecciones para el 2030, el 23% de nuestra población colombiana va a ser adulta mayor. Y uno de estos retos también es el asociado a la demencia, ya que, como les decía, en el Alzheimer tardío, el principal factor de riesgo es la edad. Entonces, las familias se enfrentan principalmente a un reto relacionado con la educación, con la capacitación para poder asumir estos retos que demanda el cuidado. Entonces, ¿qué necesitamos? Capacitación, necesitamos que los cuidadores o las familias tengan el conocimiento, tengan apoyo, tengan asesoría y tengan los medios de acceder a la información para poder realizar las labores de cuidado. Nos enfrentamos a otro reto que tiene que ver con el acceso y atención en salud. Las valoraciones por los especialistas, nos falta quizás también más recurso humano que pueda dar respuesta inmediata o no tan prolongada a las necesidades que tienen las personas adultas mayores para ser diagnosticadas y ser encaminadas hacia un tratamiento adecuado. Tenemos otros riesgos, otras barreras, como los riesgos locativos y ambientales, como cuáles, como las condiciones o las instalaciones del hogar, por ejemplo, ¿sí? Y nuestra ciudad. Entonces, en nuestro hogar está adaptado para atender a esta persona con demencia. Tengo escaleras, tengo rampas, tengo cintas antideslizantes, tengo barandas. También tenemos pues los riesgos de barreras arquitectónicas y físicas, pues a lo que también se enfrentan las familias, ¿no? Si yo voy a salir con mi persona que tiene demencia, ¿cómo están los andenes? ¿Cómo es la calle? ¿Cómo es el consultorio? O sea, ¿tiene rampa? ¿Tiene ascensor? Estructuras de acceso, escaleras eléctricas, entre otras. Tenemos también otros retos que enfrentan las familias y es relacionado con la movilidad. ¿Cómo es la movilización en el transporte público? ¿La infraestructura vial de la ciudad o del país está acorde para que una persona con demencia evite caídas, por ejemplo? Tenemos también los retos psicológicos a los cuales se enfrentan las familias, estos retos emocionales, estos sentimientos que a veces pueden ser positivos y de empatía, pero que a veces la sociedad limita, excluyendo no solo a la persona con demencia, sino también a su familiar, generando abandono, generando aislamiento, generando también en algunas ocasiones arrogancia, burlas, desprecio, y a todo esto se están sometiendo las familias. Vemos por otra parte otros retos relacionados con lo ocupacional, con lo laboral. ¿Qué pasa con ese cuidador? Debe renunciar a su trabajo, debe reducir sus horas laborales para poder ejercer su rol de cuidado. ¿Qué está pasando allí también en ese aspecto? Tenemos otros retos relacionados con la protección financiera y patrimonial. ¿Qué pasa en los bancos? ¿Qué pasa en el sector pues financiero en general, las cuentas de ahorros? Si el paciente ya no puede firmar, entonces, ¿cómo le facilitamos a ese cuidador que pueda apoyarse en algunos protocolos para que pueda tener acceso a este patrimonio y a estos aspectos financieros de la persona? Tenemos también otros retos relacionados con el respiro. Vemos que el cuidador fácilmente a la semana dedica más de 40 horas de su tiempo al cuidado. ¿Quién lo cuida? Tiene algunas facilidades como descanso del cuidado, estrategias de alivio o algo que yo estoy llamando ahorita el respiro, ¿no? Cuenta con estrategias para mitigar la carga que le puedan generar un alivio temporal o a corto plazo pues a su labor de cuidar. Tenemos programas nacionales o locales que ayuden a este cuidador. Sé que en nuestro distrito en Bogotá se tiene el programa de manzanas de cuidado. Sin embargo, pues aún tenemos que trabajar como mucho allí y pues especialmente en las personas con demencia. Pero bueno, Juan y Marta, a grandes rasgos, estos son como los retos a los cuales se están enfrentando las familias colombianas hoy en día que cumplen el rol de cuidar a una persona con demencia.
Y bueno, estamos viendo que son grandes los retos a los que se enfrentan los familiares, los cuidadores, los requerimientos con que se debe contar en la casa, toda esa ayuda que no siempre es fácil tenerla. Entonces yo tengo una pregunta, ¿hasta qué momento el paciente con enfermedad de Alzheimer puede ser manejado en casa? ¿En qué momento ya ese manejo, digamos que entre comillas, se vuelve casi imposible y es necesario pensar en llevarlo a un sitio para una atención con todo el cuidado que implica esos hogares y esos sitios donde los pueden atender?
Bueno, Marta, es una buena pregunta. ¿Y de qué depende el que las personas vayan a residir a una institución de cuidado? Primero, los síntomas, ¿sí? ¿Qué pasa con esa persona? La enfermedad de Alzheimer, pues, se divide en leve, moderada y severa. Pero como el paso uno, considero, es que lo clave es que al inicio se hable en familia, ya que hay algo, pues, que se llaman las disposiciones anticipadas. ¿Qué quiere la persona que se enfermó con demencia? ¿Dónde quiere vivir? ¿Con qué quiere vivir? Pero a veces, pues sí, como tú dices, no se cuentan con las herramientas necesarias para cuidar. Y si ya la persona está de pronto en una etapa moderada o severa, de acuerdo a los síntomas, porque es que no todos envejecemos igual y no todos los Alzheimer's son iguales. Al final, todos pues van a tener las mismas características, sin embargo, en el curso de la enfermedad todo puede variar, ¿sí? Pueden haber exacerbarse un poco más los síntomas comportamentales que los de memoria o de funcionalidad. Entonces, eso depende, el que se institucionalice o no, de las herramientas de cada familia que tengan para poder proveer el cuidado. Dependen también de los recursos económicos, porque muchas veces estas instituciones de cuidado no son tan asequibles y, pues, por otra parte, también depende, pues, de los deseos del enfermo. Si ya, pues, no cuento con las herramientas de cuidado, pues, lo que se sugiere es poder contar con una persona, un auxiliar de enfermería, una enfermera o un sitio de cuidado apropiado y apto para poder proveer el cuidado y una calidad de vida acorde a las necesidades de la persona enferma.
Muchas gracias, Sara. Gracias por estar en Salud Unal Contigo Radio y esperamos volverte a tener nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Marta. Bueno, el mensaje para todos sería que necesitamos que todos hablemos un poco más sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia en general, la población en general. La demencia es una de las crisis más importantes de salud mundial y de atención social en nuestro siglo. Con alguien, pues, que se desarrolla, la enfermedad se desarrolla cada 3 segundos. Se diagnostica cada 3 segundos una persona con demencia, pero el estigma que está rodeando la enfermedad y la falta, pues, de tratamientos, la falta también de capacitación, de información, hace que las personas demoren en hablar sobre esto. Todavía dicen que las pérdidas de memoria son achaques de la edad y por eso las personas se tardan en buscar asesoramiento y apoyo, perdiendo un tiempo valioso, porque se pueden hacer muchas cosas para proteger la funcionalidad o prolongarla un poco más. La prevención empieza en casa y, pues, a estar atentos a las señales de alarma. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por ese comentario de cierre importantísimo y también yo creo que otro tema importante es que todos digamos qué queremos. Porque cuando ya hayamos perdido la memoria, tengamos una demencia o un Alzheimer, difícilmente vamos a poder decir qué queremos que hagan con nosotros. Entonces que nos anticipemos y digamos, yo en este eventual caso quisiera que tal situación hicieran conmigo. Entonces es un tema que definitivamente hay que hablarlo. Muchas gracias, Sara.
Gracias a ustedes.
Les recordamos que Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud Unal, contigo. espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal.